Señor le bendiga. Nuevamente es un placer estar con ustedes y agradeciéndole a Dios por este privilegio de tratar de aportar un poco a sus ministerios, o un poco o mucho, dependiendo de la necesidad de cada persona. Gracias a Dios porque nos hacemos muchas preguntas y nos cuestionamos de muchas situaciones que nuestra iglesia vive, pero usted como estudiante, como alumno del Instituto Líderes Cristianos, la razón por la que compartimos tantas cosas en teología es porque usted va a enfrentar problemas de diferente índole, situaciones en las que va a tener que responder a las personas. Y un problema muy común en la iglesia, muy común en todas las iglesias, en todas las denominaciones, y que enfrentan todos los pastores, que enfrentan todos los líderes, es el realmente alguien que se sienta miembro de una iglesia, alguien que realmente se sienta partícipe de una iglesia, alguien que se sienta parte de esa iglesia. Porque el problema de muchas personas es que tratan de encontrar como afecto, amor, comprensión, pero no tratan de buscar a Dios. Y el problema de las membresías en las iglesias, de retener miembros, de realmente retener personas, es que muchas personas quieren encontrar la iglesia perfecta. Y desde el momento en que usted llegue a una iglesia, desde que usted entró, ya su iglesia es imperfecta, porque nadie es perfecto, solo Dios. Y el pertenecer a una iglesia, el ser miembro de una iglesia, no implica que usted se agrade con el sermón, no implica que usted se agrade con la alabanza, no implica que usted se agrade con la manera en que enseñan en la escuela dominical, no implica que usted se agrade con la predicación. Implica si usted realmente va buscando a Dios. Si usted busca a Dios, va a encontrarlo en cualquier lugar, en cualquier iglesia. No se me malentienda. Si una iglesia predica a Jesucristo, si una iglesia dice que usted necesita recibir a Jesucristo y que necesita ser bautizado y que necesita perseverar, que necesita dar fruto, es una iglesia que está buscando la doctrina básica, que está buscando la teología, que todos necesitamos, que esté buscando el pensamiento de Dios para su iglesia. Es una buena iglesia. Las iglesias locales pierden a muchas personas. Las goteras abren zanjas en las iglesias. Los altamontes cambian de iglesias a menudo. ¿Y por qué se pierden tantos miembros? ¿Por qué sucede que a veces nos echamos la culpa a nosotros, uno le echa la culpa al pastor, otro le echa la culpa a la alabanza? Pero usted podrá estar brincando de iglesia en iglesia, y si lo hace a menudo, usted lo único que va a mostrar es que es una persona inmadura, que anda buscando su propio beneficio y su propia satisfacción. ¿Por qué las goteras abren zanjas? ¿Por qué abrimos con esta pregunta? Demasiado ocupados para la iglesia, dormir, cuidados del césped y el automóvil, tengo que ir de compras, tengo que hacer deportes. Ahora que está muy de moda el soccer, pues necesito llevar a mis hijos, porque o juega béisbol o juega, pertenece a un equipo, o me siento fuera de lugar, no me siento a gusto porque me ven muy mal, o estoy lastimado, estoy enojado por algo que me hicieron, porque el hermano o la hermana no me saludó, no me dio la mano, o porque tengo culpabilidad o vergüenza. ¿Por qué? Porque caí y me da pena volver a ese lugar, o me da pena, mejor voy en otro lugar donde no me conozcan y donde pueda tratar de restablecer mi testimonio. Pero déjenme compartirles que es una gran verdad para mi persona. Una persona que cae y se levanta en el mismo lugar donde cayó, mis respetos, porque realmente esa persona ama a Dios. Y no trata de culpar a los demás, ni trata de sentir vergüenzas por su caída, sino simplemente ama a Dios y trata de buscar de Dios. O también que no tienen tanta espiritualidad como yo deseo, quiero sentir la presencia de Dios, o no es una religión organizada, está muy desorganizado, o no cree realmente a la doctrina cristiana. ¿Por qué el llamado saltamote? El saltamote es como un chapulín. En México se le llaman los chapulines. Y jump, jump, jump en inglés, que están brincando de un lado hacia otro lado y cambian de lugar en lugar. Haz de cuenta como si fuera de divorcio en divorcio. Me encontré una, no me gustó, me divorcié. Me encontré otra, me divorcié. Me encontré otra, me divorcié de ella. Es un divorcio espiritual constante. Los saltamontes cambian porque dice, los proyectores de iglesias son del diablo. Ellos no traen el Espíritu de Dios. No siento el Espíritu Santo en la música. Los músicos no están ungidos. O tocan demasiado moderno, o tocan demasiado antiguo, o no traen la unción de Dios. ¿Saben qué? Les puse una propuesta para tener un mejor edificio y me ignoraron, me hicieron menos. El programa de drama era mejor en otros lugares. Yo recuerdo cuando iba en aquel lugar, todas las cosas y los actos que se hacían eran mejores que en este lugar. Queremos escuela dominical, pero una verdadera escuela dominical, porque en esta, aquí no hay escuela dominical. Una verdadera escuela dominical es de esta manera. El programa de deportes está maltratado a nuestro hijo. Nuestro hijo fue rechazado por una chica. O sea, mi hijo se quiso integrar a la reunión de jóvenes y se acercó a una muchacha, y la muchacha le hizo el feo por X razón, y el hijo se sintió ofendido, le comenta a la mamá y mejor vámonos a otra iglesia. Los hijos de un líder se meten en la fila de las comidas informales, o sea que toman los primeros lugares y a nuestros hijos los dejan atrás. Un muchacho fue demasiado áspero con nuestro hijo. A mí me ha tocado frecuentemente y es común, es característico de los jóvenes que no saluden a los adultos. ¿Por qué? Porque están en la edad complicada, en la edad difícil, en la edad de que todo lo pueden, en la edad de que todo lo realizan, en la edad de que nuestras ideas son anticuadas. Entonces me he acostumbrado a que cuando un joven se acerca no me quiere, y paso por él, no me saluda, pues yo sé que la vida le va a enseñar. Y no por eso voy a andar brincando de iglesia en iglesia porque un muchacho tal vez mal educado o tal vez todavía en la etapa de la adolescencia, en la que muchas cosas todavía no se comprenden, todavía no entiende muchas cosas que la vida, Dios y la vida le van a enseñar, y no por eso yo voy a brincar a otra iglesia. Las personas saben de conducción en estado de ebriedad. Válgame, me encontraron. ¿Sabes qué? Me encontraron que andaba tomado. Y mejor no voy a ese lugar porque me van a empezar a juzgar. Algunas personas visten demasiado, con demasiada presunción. Todos van bien vestidos y yo voy de una manera que me siento un poco menos. Se emitió demasiado pronto el voto del presupuesto de la iglesia. Yo quería apoyar el presupuesto de la iglesia y los líderes, que son los que manejan el dinero, rápidamente ellos dijeron: este es el presupuesto, y no me dejaron opinar. Fui a otras iglesias, estaban más avivadas. Aquí estamos muertos. La alabanza está muy triste. Los hermanos no levantan las manos o no gritan de vez en cuando aleluya. Allá donde estaba era mejor. ¿Saben que me dejó solo ver los ojos a aquella persona? Porque ella me vio muy feo. La iglesia, cuando necesité, que estaba en necesidad, no me dio dinero. El pastor está gritón y que me trata así, que me recuerda a mi papá cuando me regañaba. Los sermones son tan largos, tan aburridos, que deben de cambiar a este viejito, traer uno más joven. O a veces, no, deben traer uno, quitar a este joven porque este no sabe tratar con los adultos, deben de traer un pastor más viejo que entienda las necesidades de los adultos. Queremos una enseñanza versículo por versículo que sea adecuado y de acuerdo a la Biblia, y que sea con una Biblia de acuerdo a la nueva traducción. Se ha vuelto común que las personas asistan a una iglesia, pero no se unan como miembros comprometidos. De manera similar, el hecho de que vivir juntos sin un compromiso matrimonial se ha vuelto común. Por eso en la circulación de los santos es más común ver en las iglesias, y más en las iglesias del suroeste, que haya una circulación y un movimiento de cristianos de iglesia a iglesia. Hay iglesias que crecen por cristianos que se están moviendo de una iglesia a otra iglesia, que realmente de cristianos, de nuevos convertidos, que no hay crecimiento, pero el crecimiento de nuevos convertidos. Porque no hay un compromiso. Voy a poner un ejemplo, tal vez, a ver si puede ser ad hoc a lo que estoy tratando de decir. Conocí a un amigo, él ya murió, gracias a Dios. Él pudo escuchar de Dios, de parte de mí, y si él quiso o no quiso, fue un compromiso entre él y Dios. Pero él tuvo muchas oportunidades de tener una relación estable y de tener un lugar estable. Pero lo más tremendo es que nunca quiso obtener un compromiso en ese hogar. Nunca quiso estar en ese hogar como un compromiso estable. ¿Por qué? Porque no quería responsabilidades. Y así sucede con la circulación de los santos. ¿Por qué? Porque no queremos un compromiso con una iglesia. ¿Por qué? Porque el llegar ahí y quedarnos ahí, establecernos ahí, implica un sacrificio, implica dejar muchas cosas de nuestros pensamientos, implica dejar nuestra forma de pensar, implica dejar el sentirme mejor confortado. Y tal vez no busca de Dios y no trata de buscar la presencia de Dios, porque tal vez Dios no quiere ir. Y en el Evangelio, desgraciadamente, nos movemos por sentimientos, por emociones, por egoísmos, por falsas circunstancias, pero nunca nos movemos por el Espíritu de Dios. por aquel que quiere que nosotros nos integremos a un lugar, por aquel que quiere nuestro bienestar, por aquel que quiere que nosotros crezcamos como personas, sabiendo que es para nuestro bien. Y nosotros en nuestros propios egoísmos nos apartamos. Y esa es la razón de la circulación. Esa es la razón de que nadie se compromete a ser miembro realmente de una iglesia. Nadie se compromete realmente a ser parte de esa iglesia y decir, yo quiero ser parte de esta familia dentro de todo el cuerpo universal de Dios. Y quiero ser y adquirir un compromiso. Mejor brinco para otro lado. Se ha vuelto común que las personas se unan a una iglesia, pero luego se vayan y se unan a otra, y luego se vayan a otra, al igual que se ha vuelto común en el divorcio en serie. Podemos hacer una pregunta: ¿por qué aferrarse a la iglesia? Si no hay una razón sólida para quedarse, entonces cualquier razón es suficiente para irse. La iglesia es la novia de Cristo. Cuando todos comprendamos, cuando todos realmente entendamos que la iglesia, en todo su concepto universal, dividiendo con todas sus células, sus iglesias locales, aquí hay parte de la iglesia de la novia de Cristo, aquí está. ¿Un hombre será tu amigo si rechazas a su esposa? Si tú llegas y presentas a alguien y le dices, mira, ella es la esposa de Cristo, y la rechazas, ¿cuál es la primera reacción que se puede tener? La iglesia es un edificio fundado por Cristo. No puedes permanecer en una fundación sin formar parte de la estructura. Y estamos hablando en el sentido de una fundación espiritual. La iglesia no es una organización, la iglesia no es el movimiento de alabanza, la iglesia no es esto, no es lo otro. La iglesia somos tú y yo, la iglesia somos tú y yo, el baluarte, el sostén de la iglesia. La iglesia no es un organismo cualquiera, la iglesia es un organismo, es un cuerpo de Cristo. Cada uno con su función, y cuando todos entendamos esa función, no existiría ese brincar de lado a lado. Ya existirá un compromiso de membresía, existirá un compromiso de pertenecer a ese lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar tú aportarías para fortalecer a la iglesia, no solamente local, sino a la iglesia nacional, a la iglesia universal. Cuando todos comprendamos que no se trata de saltar de lugar a lugar, que no se trata de aferrarse a nuestras opiniones, que no se trata de aferrarse a nuestros conceptos, que no se trata de aferrarse a nuestra manera de alabar a Dios. Se trata de aferrarse a que somos un cuerpo, que somos la esposa de Jesucristo. ¿Que tiene que llegar qué? Sin mancha, sin arruga. No puedes permanecer en una fundación sin formar parte de la estructura. ¿Cómo puedes permanecer en un lugar si andas brincando en un lugar? ¿Cómo puedes llegar y aportar algo a que ese edificio crezca de una manera uniforme si tú nomás brincas de lado a lado? Llegas a querer formarte de un lugar sin tener el suficiente fundamento del que viene desde abajo y le echas la culpa a lo que se está estructurando. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Fuera del cuerpo de Cristo no te puedes conectar a la cabeza. Perdónenme, pero nadie, no existe el cristianismo individual. La iglesia, con todos sus errores, independientemente de cualquier denominación, con todos sus defectos, con todas sus fallas, siempre habrá en ese lugar personas que estarán buscando realmente fortalecer el cuerpo de Cristo. Habrá personas que estarán pensando que es bueno servir a Dios. Habrá personas pensando que Dios merece lo mejor. Entonces no esperes nunca llegar a un lugar en el que todo va a ser perfecto y que todo va a ser acoplado a tu manera de pensar. En Hechos 2:42 nos da un ejemplo que es el ideal. Es el ideal de toda congregación, de toda iglesia. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia simple es, o sea, el concepto ideal de la iglesia, pues, la doctrina de los apóstoles, ¿cuál es la doctrina? Aquellos que convirtieron a Jesucristo, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes qué? Y recibirás poder de lo alto. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo mora en ti. ¿Sabes qué? Cuando crees en Jesucristo, bautízate, participa en la cena del Señor. Conceptos que fueron establecidos por el Señor Jesucristo, y aquellos que convivieron con Él y lo entendieron tan fácilmente. Y lo más tremendo es que había una comunión unos con otros. Se decían, ¿sabes qué? Ayer fallé, ayer, ¿sabes qué? Ayer tuve dudas, ¿sabes qué? Ayer me dieron ganas de salir corriendo, ayer me dio temor. Existe la comunión. Comunión no era únicamente hablar de que, ¿sabes qué? Somos muy espirituales, ¿sabes qué? Pedro, estás en el digo, estás bien elevado, ¿no? Pedro y Pablo inclusive tuvieron un confrontamiento en cierta ocasión. Tuvieron sus diferencias. Tuvieron cada quien su forma de opinar. Pablo lo reprendió porque tú siendo acá, no te quieres sentar con los gentiles porque llegaron los judíos. Hipócrita, pues ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Hubo confrontación. Eran seres humanos, somos seres humanos. Entonces, en la iglesia, si no existen de vez en cuando ciertas diferencias y no se llega a un acuerdo y no se llega a comprender lo que sucede, entonces una iglesia simple es lo que debe existir, es la iglesia ideal. Pero somos tan sentimentalistas, tan emocionalistas, tan faltos de razonamiento, que no entendemos que es tan simple partir el pan. Come de lo mío y come de lo tuyo y compartir las oraciones. No era una iglesia que tuviera la mejor alabanza, no era una iglesia que tuviera el mejor predicador, no era una iglesia que estuviera en fuego, así que dijeran, ah, aquí no voy porque, ¿sabes qué, Pedro? Me voy allá, porque se me hace que allá, donde manda este Bernabé, allá está más avivado. No. La simpleza del Evangelio es amaros los unos a los otros, dijo Jesucristo. Dice que todos sean uno, para que el mundo crea. ¿Cómo podemos convencer al mundo si existen divisiones? Si te ve que brincas de iglesia a iglesia, si te ve que no tienes el compromiso de sentirte miembro y parte de un lugar. ¿Por qué aferrarse a una iglesia en particular? La visión es una iglesia saludable, se centra en Dios y moldea a los discípulos para que se vuelvan más como Cristo. Esta visión no es una solución rápida, sino una larga búsqueda de la madurez de Cristo. Todos como líderes queremos encontrarle o tener la iglesia ideal o hacerlos madurar inmediatamente, que al no abrir y cerrar de ojos comprendan lo que yo estoy tratando de decirles. Y a veces, si no siendo líderes y llegamos a un lugar y de cierta manera Dios nos ha hablado, llegamos y sentimos que en ese lugar no existe la visión, es que nos vemos. Cuando hay visión, se necesita paso por paso, se necesita paciencia, se necesitan tropiezos, se necesita una larga búsqueda de la madurez. Y la madurez no se va a encontrar brincando de lugar en lugar. Cuando hay, si usted encuentra una iglesia con visión, aférrese a ella, trate de formar parte de ella, trate de entender la visión que esa iglesia tiene, trate de aportar sus conceptos a esa idea que ellos tienen, y si sus conceptos no son recibidos, como quiera, aférrese, porque si hay una visión en esa iglesia, aférrese. ¿Por qué? Porque el aferrarse a una iglesia nos va a brindar cierta madurez, nos va a enseñar a enfrentar conflictos constantes, porque si brincamos de iglesia a iglesia, estamos evadiendo conflictos constantes, estamos evadiendo situaciones que toda iglesia va a enfrentar. Y si usted no se adhiere, se hace miembro de esa iglesia, no siente el compromiso de aferrarse ahí y decir, voy a enfrentar los problemas que ellos se enfrentan, voy a tratar de vivir los problemas que ellos se enfrentan, entonces nunca, nunca va a madurar espiritualmente. Y si veo una iglesia, pues si aferra a una iglesia que dice hay amor, los miembros de este cuerpo son cada vez más apreciados por ti y tú por ellos. Estamos comprometidos los unos con los otros. Era el concepto de la iglesia primitiva, que les puedo asegurar que tenía sus defectos y sus errores. Y para dar un ejemplo de que la iglesia primitiva cometió un error grave, cuando ellos nombran a 7 diáconos, porque los apóstoles no pueden atender las mesas y andaban ocupados, dijo, necesitamos 7 varones, pero llenos del Espíritu Santo, que nos ayuden a servir en las mesas. Necesitamos elegir, vamos a echar el ojo, ¿quién está lleno del Espíritu Santo? Eligen a varios de ellos, Esteban fue uno de ellos, pero lo más tremendo es que eligen a Nicolás. Y Nicolás, después de pasado el tiempo, fue el que fundó la doctrina de los Nicolaitas, que en Apocalipsis es reprendido por Dios porque estaban siguiendo la doctrina. Nicolás cayó en la perversión, cayó en el desfogue sexual. ¿Y por qué estoy dando este ejemplo? Que aún en la iglesia primitiva existieron errores, son los apóstoles que habían visto a Jesucristo, los que están, Bernabé, Pablo, Pedro, todos estaban ahí, estaban tratando de ver, buscar varones llenos del Espíritu Santo, y existió un error, eligieron a Nicolás, que después se desvió y formó una doctrina que en Apocalipsis es condenada. Entonces, ¿qué puedes esperar de llegar a una iglesia donde tú quieres encontrar? Habrá miembros realmente que tienen todo el amor. Aférrate en un lugar. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para mí, en este verso, soportándoos con paciencia, porque todos somos diferentes, todos venimos de diferentes culturas, en una iglesia venimos de diferentes cunas, de diferentes medio ambiente, de diferentes formas de pensar, de diferente educación, de diferente cosas, unos de pobreza, otros de educación, de más alto nivel económico. Uno enfrentó diferentes situaciones en su niñez, el otro enfrentó diferentes situaciones en su niñez. Aquel tuvo cariño, el otro no tuvo cariño. Y a la hora, cuando cada uno de ellos se enfrenta al amor de Jesucristo, que te acepta como eres con todos tus defectos y virtudes, y te adhiere a la familia de Dios, y eres un miembro de la familia de Dios, que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, soportándolos con paciencia los unos a los otros, porque tú no sabes lo que este viene arrastrando, tú no sabes lo que el otro viene arrastrando. ¿Por qué? Guardando la unidad del Espíritu que mora en cada uno de nosotros, si aceptaste a Jesucristo en tu corazón, debe existir la unión de la paz, es el vínculo, la unión. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu. Y si brincas de lugar en lugar, y no te aferras realmente a un lugar, no por tu propia beneficencia, sino por tu propia madurez, para que puedas madurar en unidad con los demás que están enfrentando. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y el Espíritu es el mismo, pero a cada uno le dio dones diferentes. A cada uno le dio formas diferentes de funcionar en ese cuerpo. Y a veces, una de las cosas que impide que una iglesia madure es porque todos queremos ser ojo o todos queremos ser pie. O todos queremos ser mano o todos queremos ser oído. Pero todos debemos respetar. ¿Por qué? Porque la cabeza que es Cristo nos ha equipado a cada uno conforme a nuestros talentos y nuestras virtudes. Y para que no andes como saltamontes o chapulín, como sea en México, adiós tu lugar y aporta lo que tú sabes hacer. Por eso es el problema del viajar. Por eso es la iglesia, es el problema de divorcio de iglesia a iglesia. Y por eso mantiene la inmadurez en muchas personas. Por eso el mundo lo cree. Por eso el mundo los cree a veces inadaptados. Porque Jesucristo dijo que todos sean uno. Para que el mundo crea. Y si no somos uno, si realmente andamos de lugar en lugar criticando a un líder, criticando a otro líder, criticando a otra persona, criticando a un miembro, ¿cómo va a creer el mundo? ¿Y cómo vamos a madurar si realmente no entendemos lo que es membresía, lo que es ser miembro de una iglesia? Aporta lo que es una membresía. La madurez que implica, te va a estabilizar. ¿Por qué? Porque dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta clase de teología nos da a entender que parte de la doctrina que nos está mostrando el apóstol Pablo para tener una madurez espiritual es que para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier teología, por cualquier pensamiento contrario al Espíritu de Cristo, es estabilidad. Aférrate a un lugar. ¿Por qué? Porque nunca vamos a crecer. Al lugar donde brinques, siempre vas a existir leche y leche y leche y leche y leche. Y nunca vas a pasar a algo más sólido, algo que te brinde ese crecimiento, esa estabilidad. Los niños se emocionan fácilmente, se aburren fácilmente. Según los psicólogos, ¿verdad? Es lo que piensan, que un niño puede jugar, lo más que puede jugar con un juguete son 20 minutos. En 20 minutos aquel niño le avienta el juguete y agarra otro, y lo más que puede dar 15 o 20 minutos y lo avienta. Entonces, el apóstol Pablo, sin ser psicólogo, en aquel tiempo decía: no seamos como niños fluctuantes, que agarras un juguete y a los 20 minutos lo avientas, y no quiero compromisos aquí, no quiero compromisos allá, quiero, ¿sabes qué?, algo que me brinde. No, aférrate a un lugar. Ten comprensión de la palabra tan profunda que es membresía. Membresía significa compromiso. Membresía significa estabilidad. Membresía implica, lleva en sí el que vas a poner fundamentos fuertes. Los niños se enojan fácilmente. Si están bebés, si no le das el chupón, se va a enojar. O yo quiero su juguete. ¿Cuántas veces nos pelean los niños porque no le dan el juguete que el otro quería? Y a un niño lo puedes engañar fácilmente. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, si usted brinca de iglesia a iglesia, ¿qué es lo que va a suceder? Que cualquier doctrina, cualquier teología que esté equivocada, lo va a engañar fácilmente. ¿Por qué? Porque usted sigue siendo un niño espiritualmente. Los adultos, los que tienen un poco más de madurez, son más lentos para cambiar su estado de ánimo o su opinión. No sean engañados tan fácilmente. Entonces, el estar establecido en un lugar implica que no tan fácil seremos movidos de lo que creemos. Efesios 4:5 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hablar la verdad en amor unifica y nos hace crecer en Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es la perfección. Dice la Escritura que todos perseguimos a la meta y que todos queremos llegar al varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero todo el cuerpo, con todas sus coyunturas, todas las coyunturas que existen en las rodillas, en los pies, en los codos, pero bien concertado. ¿Pero qué? Unido a la cabeza, un cuerpo completamente proporcionado, completamente estable. ¿Por qué? Porque todos están aferrados a la cabeza, todos están aferrados a ese lugar, pero cada uno tiene su propia actividad. El brazo no tiene envidia de la pierna, porque la pierna necesita del brazo. Mi ojo no tiene envidia de mi nariz, porque mi ojo para vivir necesita de que yo respire. Entonces, ¿cómo podemos crecer? El tener amor a la verdad. ¿Por qué? Porque nos unifica y nos hace madurar, no dar oportunidades para derrotar a Satanás. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y qué triste que no tengamos honestamente el valor de decir, fallé, me equivoqué. A veces brincamos de un lugar a otro lugar para que no se enteren que yo ando mal, que una persona, una parte de mi familia anda mal, que me equivoqué en esto. Pero lo ideal que nos dice el Efesios 4:25, si somos miembros de los unos de los otros, si mi brazo necesita mi corazón, ¿por qué no decirle al corazón lo que está pasando en el brazo? Somos miembros los unos de los otros. Esa es la manera que Satanás utiliza en dividir. Y llega a los oídos de las personas, llega a los oídos de los cristianos y dice, ¿sabes qué? Aquí no hay vida, ¿sabes qué? Aquí el Espíritu de Dios no está, ¿sabes qué? Aquí el pastor es un hipócrita, y ¿sabes qué? Y empieza, perdón, a meter ideas. Pero la única manera de derrotar a Satanás es permanecer en ese lugar, seguir actuando en ese lugar. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Si te molestas con algún hermano, con algún miembro de la iglesia, ten los suficientes pantalones para decirle, ¿sabes qué, hermano? Perdóname. Si me equivoqué, perdóname. O si usted se equivocó, perdóname. No importa quién tenga la razón, de cuál de los dos. ¿Por qué? Porque eso afecta. Eso ahora afecta el por eso tanto brinco de iglesia a iglesia. Por eso Satanás se disfruta. Disfruta eso. Dice, no te, ni dé lugar al diablo, o sea, el cultaba no urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Lo que me llama la atención aquí es el versículo 29, dice, una oportunidad para anotar Satanás es ninguna palabra corrupta, sucia, fea salga de vuestra boca, porque eso va a afectar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque le vamos a dar lugar al diablo. Sino que sea la que sea buena, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, de uno mismo, a fin de dar gracia a quién, a todos los oyentes, todos los que están escuchando, en lugar de escuchar una queja, de un remordimiento, de escuchar una falta de perdón, mejor compartir algo bello de cada uno de nosotros. El aferrarse a una iglesia también, y el no, lo importante del compromiso de una membresía, de ser miembro de un lugar, es la oportunidad para dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas, nos haga crecer y reflejar que estamos agradecidos con la gracia no merecida que Dios nos ha dado. Si no reflejamos el agradecimiento de esa gracia, entonces realmente no hemos recibido esa gracia y ese perdón de Dios. Porque gracia es un don inmerecido. No merecemos el ser llamados hijos de Dios. No merecemos el ser partícipes de un hogar, de un hogar que es la familia de Dios. No merecemos ser miembros de ningún lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos rechazando la gracia de Dios. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad es una persona. Y aquí, Efesios, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, está diciéndole, ¿sabes que te estás perdiendo una oportunidad de dejar que el Espíritu Santo de Dios se alegre? Y con todas esas iras, con todas esas contiendas, con toda esa falta de contentamiento, con todo ese de que no me gusta lo que hacen, están entristeciendo al Espíritu de Dios. Acá hay una pregunta: discipulado contra evangelismo. Aquí Dallas Willard nos da un pensamiento que vamos a leer. Dice, la manera de atraer hacia el cielo a la mayor cantidad posible de personas es llevarle el cielo a tantas personas como sea posible. Esto es, seguir el camino de la transformación espiritual genuina o del discipulado acelerado para Jesucristo. Cuando contamos los resultados, también debemos tener en cuenta a la multitud de personas que no estarán en el cielo debido a que nunca han visto la realidad de Cristo en un ser humano vivo. Podemos evangelizar a muchas personas y podemos andar contando, y sabes que tenemos 50 resultados, sabes que hubo 50 entregas, sabes que 80, pero qué tantos de ellos realmente tú los evangelizaste, tú les mostraste la palabra de Dios, ellos recibieron como todo el mundo, porque dice que la palabra de Dios es para todos. Pero ¿qué sucedió con ese discipulado? ¿Realmente eres discípulo o no eres discípulo? ¿Realmente has visto la realidad de Cristo en tu vida? Porque si realmente has tenido la realidad de Cristo en tu vida y has tratado de vivir y ese evangelismo se convirtió en ser un verdadero discípulo, tratar de seguir la verdad, te puedes aferrar a un lugar y ve creciendo como cuerpo de Cristo. No seas una gotea, o sea, alguien que nomás está chorreando y que hace zancas. ¿Por qué? Por tanto, dice que una gota de agua hace un hoyo en una roca. Ahora una gotera que esté ahí, gote, lo único que va a hacer es dañar el cuerpo de Cristo. Vas a hacer una abertura, una zanja es una abertura de dos o tres, dependiendo del tamaño que lo quieras hacer, pero es una abertura que vas a crear, no solamente en el cuerpo de Cristo, sino en aquellos que deben de creer. No seas un cambiador, ese que brinca y brinca. No esperes una iglesia perfecta todavía, porque la iglesia perfecta será hasta que Jesucristo venga, hasta que llegue por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Espera y comprométete con una iglesia, con una visión, por un nuevo nacimiento que conduzca hacia la madurez en Cristo, donde se abre la verdad de Dios y se muestre el amor de Dios. Ya no seas parte de ese daño que se hace en el Evangelio. Sé parte de ese compromiso de que no existe la iglesia perfecta. Sé parte de ese compromiso que la teología que nos muestra el libro de Hechos, la doctrina práctica que nos muestra el libro de Hechos, es que también ahí existían errores y también había hombres que fueron nombrados líderes y fueron imperfectos. Entonces no esperes en ese tiempo encontrar el líder perfecto y la iglesia perfecta. Trata de aportar si has nacido de nuevo, trata de aportar, y si quieres madurar, trata de aportar y muestra el amor de Dios y comprométete en un lugar que sea de acuerdo con tu propio compromiso, no con el compromiso de los demás, tu propio compromiso ante Dios. Quiero vivir realmente la iglesia que Dios quiere que yo viva. Quiero ser miembro de la iglesia que Dios quiere que sea. Quiero ser miembro de la iglesia que Dios espera de mí. No la iglesia a la que asisto, no. Yo soy parte de la iglesia, pero yo voy a ser de esa iglesia universal, de esa iglesia perfecta, de esa iglesia por la cual viene Jesucristo, esa iglesia comprometida. No brinques de lugar en lugar, deja que Dios, en su infinito poder y en su infinita misericordia, te muestre que la doctrina de la membresía es la doctrina del compromiso, conforme la Biblia nos lo dice en Hechos. La doctrina del compromiso con Dios más que con los hombres, la doctrina con el cuerpo de Cristo. Sé parte de la parte que te toca en el cuerpo de Cristo. El Señor te bendiga.